Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué me estás diciendo, David Zurdo? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Bueno, no, quizá no tan buenas para los madridistas, ¿no?
¿Tú de qué equipo eres?
Hombre, del Real Madrid, claro.
¿Tú eres de Real Madrid?
Sí. No, pero un momento. Ahora, y lo digo en serio además, no es por quedar bien. Creo que está bien que a veces pues un equipo que lucha más y que tiene efectivamente menos dinero, que al final parece que todo se tiene que mover por dinero, sí, de vez en cuando al menos gane, que conste.
Y sobre todo en el deporte, yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, creo que muchas veces la capacidad de alguien de superarse, de dejar ahí, dejarse los cuernos, lo que suele decir normalmente, ¿verdad?
Al final todo está lo normal, parece.
Al final, oye, yo creo que está muy bien. Sí, el deporte, de que creo que se merece que no sean siempre dos los que compiten, sino que si es una liga de 20 o de 22 o de 18, que sean todos ellos los que están ahí dando el callo hasta el último momento. Veo una involución en tu vida.
Una involución en mi vida, sí. Pues yo no la veo, pero...
No, mira, o sea, desde un ordenador, sí, has pasado a unos sí, no folios amarillos.
He tenido unos problemas informáticos últimamente, pero de rotura de ordenador, de impresora, de otro ordenador que encendía y no... Bueno, de verdad que tremendo.
Pero ¿eh? A ver, te voy a decir una cosa, o sea, pero ¿cómo Blesa? Mira Blesa lo que ha tardado en reunir un dinero para poder salir de la cárcel. Tú no puedes conseguir un dinero para comprarte otro ordenador,
sí,
nuevo.
Sí, debería hacerlo, ¿verdad? Tengo que poner una de estas páginas de Facebook donde se recauda para un equipo nuevo porque es tremendo. Bueno, ya felizmente lo tengo reparado, pasa que todavía no lo tengo físicamente.
Vale, vale. Bueno, David Zurdo, a ver, ¿con qué quieres que empecemos? De los dos temas que nos acercas hoy a la noche de COPE.
Pues es que creo que los dos son muy interesantes, por lo menos para mí lo son, y casi pues eso, lo dejo a tu elección, que es lo tuyo.
Vale, pues vamos a empezar por Walter Risso.
Muy bien.
Porque yo creo que es un tipo que merece la pena que conozcamos bien.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Es decir, ¿qué es el apego? Es la incapacidad de renunciar a un deseo cuando hay que hacerlo. Y hay que hacerlo cuando ese deseo te quita dignidad personal, cuando ese deseo te doblega, cuando ese deseo hace que tengas que negociar con tus principios. Entonces, en ese caso, se dice que el apego corrompe. Te quita tu verdadera esencia.
Bueno, traducido a múltiples idiomas y con ventas millonarias, el psicólogo Walter Risso ha logrado y logra comunicar ideas complejas y profundas con palabras sencillas. Lo que realmente le distingue es su capacidad de transmitir humanidad y empatía al lector, como si un poquito de él estuviera presente con nosotros detrás de cada uno de los ejemplares de sus libros. Para quien no lo sepa, David, ¿quién es Walter Risso?
Bueno, Walter Risso es un psicólogo. Él es de origen italiano, nació en Italia, pero podemos decir que es sudamericano de adopción, porque vivió en Argentina.
Es a quien escuchábamos, por cierto.
Sí, claro, claro. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarle hace muy poquito, y la verdad es que luego te contaré, porque yo a ver, como toca un poco, y perdona el paréntesis, la cuestión de la autoayuda, reconozco que tengo cierta tirria un poco a la autoayuda, porque parece que al final son obviedades que siempre se dicen iguales y tal, pero de verdad que Walter Risso no es ese tipo de autoayuda, es otra cosa. Bueno, pues este psicólogo que estudió la carrera en Colombia, es profesor universitario, él, ya digo, es una persona con una gran formación y que además da clases en la universidad, y bueno, pues de repente se puso a escribir unos libros para traducir, como decías al principio, lo que parece obvio. No parece obvio, sino precisamente eso casi lo contra lo que él lucha, sino al contrario, lo que es muy complicado de entender para que lo entendamos todos.
Vale. En su último libro, Desapegarse sin anestesia, afirma que el apego es una de las mayores causas de infelicidad. ¿Por qué?
Sí, él dice que, bueno, es algo que estudia la psicología, no es que lo haya descubierto él, y es que el excesivo apego por las cosas, el pensar que no cambian, que van a ser eternas, que que las tenemos para siempre y con nosotros y como nos dé la gana a nosotros, que eso produce gran infelicidad porque pues no nos permite tener una vida normal, una vida adecuada sin depender de las cosas. Esa es la clave, no depender de las cosas. Él mismo lo decía.
El desapego, por lo contrario, es la capacidad que tiene una persona para desvincularse, no preocuparse, ser libre en sus decisiones, no tener amos. Desde el momento que piensas que algo para ti es imprescindible, determinante, absolutamente categórico para tu vida, has creado un amo y tú te has vuelto esclavo. Por eso el apego es una patología de la libertad y el desapego es obtener esa libertad a través de ser uno mismo.
Pero el desapego, David, podría causar también una cierta bulia o desinterés, ¿no?
Claro, eso podría parecer. Parece que el desapego significa que no vamos a luchar por lo que realmente queremos o no vamos... No, no tiene nada que ver. Lo que quiere decir es que seamos independientes emocionalmente. y que es que es algo muy bonito en el fondo que dice él, que es que aprendamos también a veces a perder.
Sí.
Y que, por ejemplo, algo que a mí me sonaba un poco a cierta crítica, no tanto a lo mejor a Paulo Coelho, pero sí quizá a esa fórmula que al final se ha instalado en casi todos, porque es hermosa, pero no nos engañemos, a veces la vida real es la vida real. Y es que el universo no conspira con nosotros. Es decir, que a veces conseguiremos lo que nos proponemos y a veces no. Hay que saber ganar y que saber perder. En eso se distingue Walter Riso de los demás.
El pasado fin de semana lo decíamos porque, fíjate, hoy que estamos también ahí con esa Copa del Rey que están celebrando los Atléticos y con esa tristeza que están llevando pues en su alma los madridistas, pero el pasado fin de semana justo se producía que ganaba Nadal, que ganaba Fernando Alonso y que el Madrid, que parecía que lo tenía hecho, pues perdía esa final. Entonces yo decía que eran lecciones todo, que eso es marca España también, que estamos ahí, o sea, primero que estamos siempre en las finales a nivel deportivo, pero que luego que es muy importante que sepamos perder y ganar. Hoy aquí en la emisora había padres con hijos viendo el partido y es grato, ¿sabes? Ver cuando pues un padre al final pues o un compañero le dice al chaval que esto es así, ¿sabes? O sea, que la vida es así, el deporte es así. Hay gritos, hay pasión, pero luego hay un momento en el que ya está, o sea, no tiene que ocurrir nada
por
más.
Por supuesto.
Oye, Riso también dice que las personas tiramos mucho de nuestro tiempo.
Sí, bueno, lo tiramos porque lo invertimos mal, ¿no? Eso es lo que él comenta, que es que a veces nos obsesionamos con por ejemplo, con el trabajo o con cualquier otra actividad, da igual cual sea. Y que eso nos hace pensar que todo lo que no hagamos dentro de esa actividad es una pérdida de tiempo. Y ocurre justo lo contrario, porque también tenemos que, a veces, disfrutar un poco, darnos un poco de tiempo para nosotros mismos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Que no disfrutamos de la vida, no llegamos a ver las otras cosas de la vida. No pequeñas o grandes, no tienen nada que ver, sino las otras cosas que nos ciega, pues eso, nuestro excesivo apego, obsesión, por una actividad que realizamos. Bueno, eso pasa mucho.
De todos modos, despegarse de algo duele, ¿eh? ¿Cómo hay que afrontar, según Walter Riso, estas cosas?
Claro, es que el título de su último libro, que editado por Planeta, ya que estamos, pues lo decimos, Tenis Planeta, es que el desapego causa dolor. El desapego se llama desapegarse sin anestesia. No vamos a no sufrir con su libro. Pues yo te decía que es una gran diferencia con la autoayuda típica. Sí, pero vamos a aprender a que ese desapego o esa renuncia a lo que nos obsesiona nos va a permitir, primero, ser más seres humanos, desarrollarnos mejor como personas, y va a tener un dolor positivo, un dolor que tiene un valor, sirve para algo, nos hace mejores, no nos simplemente nos daña. Y eso es lo que él explica en su libro.
De todas maneras, a mí lo que me ha dolido toda mi vida ha sido que me peguen, no que me desapeguen.
Sí, eso es un buen chiste. Muy bueno.
Él me lo dejaba ahí. En cuanto a las relaciones amorosas, ¿cómo deberían ser para resultar maduras y no dependientes?
Bueno, lo primero de todo, que sean que se elijan libremente. Esto parece muy obvio y quizá cuanto más tiempo pasa, más cierto es, pero no siempre es así. Ya. Hay veces que hay ciertas dependencias, costumbres, acomodación.
Hay culturas en las que son imposiciones muchas veces. ¿Quién bueno, se tiene que casar con quién? En edades en las que una persona aún no está desarrollada para elegir o para tener esos sentimientos.
Por supuesto que sí, pero incluso en nuestra sociedad
moderna
también
claro,
pasa, ¿no? A veces hay esas, vamos a decir, inercias, ¿no? Y tiene que ser libre. Y después saber que uno tiene que desarrollarse como persona, él, aparte de la pareja. Y que esa pareja tiene que ser un apoyo, pero no ser algo que, digamos, que tenga un miedo permanente a perderlo.
Vale.
A veces el miedo permanente a perderlo es como los celos. Los celos son malos. Porque al final provocan precisamente que esos celos al final puedan muchas veces tener sentido.
Sí,
claro,
ahí está.
Claro, si no se tienen, hay un desapego, sabemos perder y ganar, ¿no? En esto, antes mencionabas lo de la marca España. Quizá debemos fijarnos un poco, esto intentaré no decirlo nunca más, pero en este caso de los ingleses. Que son un pueblo que sabe perder y ganar sin despeinarse.
Sí, sí.
Y eso a lo mejor nosotros, joder, no somos tan buenos a veces cuando hacemos las cosas bien, ni tan malos cuando las hacemos mal.
Eso es verdad. Oye, ¿cuáles son las claves para no llegar a embuirnos en el apego hasta convertir eso en una obsesión dañina?
Sí, bueno, Riso lo que dice es que hay varias, ¿no? Una de las más importantes es aprender a separar la pasión armoniosa de la obsesión, ¿no? La primera te lleva a buscar tus metas, que hay que buscarlas, por supuesto, pero como motivación, como algo que te permite disfrutar en el proceso. En cambio, lo contrario, pues sería una obsesión que no te permite disfrutar. Si no lo consigues, ya eres totalmente infeliz, ¿no? Y, bueno, pues las cosas que fluyen, cambian, nada es igual. Hay que estar dispuesto a la pérdida y saber aceptarla, lo que decíamos. No es un poco las claves.
Son las 3 y 15 minutos, las 2 y 15 minutos en las Islas Canarias. Con David Zurdo estamos hablando en la noche de COPE sobre la figura de Walter Riso, sobre su último libro, El apego, el desapego. Riso también habla de deseos peligrosos y otros que no lo son. ¿Puedes darnos algún ejemplo?
Sí, porque hay deseos que son peligrosos porque llevan rápidamente a que meterse en esas adicciones de las que hablamos, no meterse en una adicción. Por ejemplo, si alguien es esclavo de la moda, por ejemplo, o alguien desea tener un Ferrari, pues hombre, pues hay quien lo consigue, ¿eh? pero lo más normal es que no. Y entonces, que eso sea, no es un deseo, a ver, hay que explicarlo bien, no es que el deseo de tener un Ferrari sea ninguna cosa negativa, es el deseo que te obliga a no ser feliz si no lo consigues.
Si no lo consigues, vale.
Efectivamente. Y luego hay deseos que no son peligrosos, o casi nunca lo son, porque, por ejemplo, que una persona desee ser pues mejor persona, por mucho ahínco que ponga en eso, pues casi nunca se convierte en algo negativo.
Mira, el otro día también con nuestra psicóloga, con Macu, nos comentaba que eso, que en esta vida hay que ponerse metas, está bien lo que dices, intentar conseguir cosas, pero también hay que ser consciente de hasta dónde se puede llegar en algunos momentos y no estás aquí, pues eso, apuñalándote por dentro de no, yo no soy lo suficiente bueno. No, oye, perdona, eres
No, pero fíjate, bueno. Perdona que te diga, pero Risso lo dice de otra manera, que a mí particularmente me gusta mucho. Es, no, si tú ponte la meta que tú quieras. Ponte una meta incluso que, porque lo de alcanzable o no, tampoco lo sabes nunca. A veces uno, a ver, es como decir, no tengamos la boca demasiado pequeña para pedir, ¿por qué no? Pero si pierdes, acéptalo.
Vale.
O sea, no es tanto, no busques una meta muy alta, búscala si quieres, pero acepta que puedas perder y que no pase nada.
Por cierto, hablando de psicólogas y psicólogo, que hoy no está con nosotros Diego López Peralto, entre otras cosas, pues porque se nos ha echado el tiempo encima, ¿verdad?
El fútbol.
El fútbol, o sea, que, y encantados que estamos.
Pero vamos, que le haya superado el fútbol a Diego me parece intolerable. Sí. Pero bueno, esto queda ahí dicho.
Le ha superado el tiempo que nos ha ocupado nuestros compañeros.
Claro.
Oye, ¿qué dice Risso de nuestra sociedad? ¿Cree que está, además de una profunda crisis económica, está sumida también en otros valores?
Pues sí, claro, creo que los valores están, digamos, se están perdiendo muchos de ellos, ¿no? Estamos sumidos también en una crisis de valores. Es algo que creo que, además, independientemente del punto de vista, es algo que es patente para casi todo el mundo. Algunos tendrán un punto de vista de un tipo y otros de otro, pero creo que es una cosa constante, igual de Risso también, ¿no? Cree que somos, pues, hiperconsumistas, que se crean muchísimas dependencias o necesidades que realmente no lo son, y que a veces lo que habría que hacer, pues eso, es que no nos definamos ni por los objetos ni por lo externo, sino que volvamos a ser un poco más nosotros.
Vale.
Y además, sentarnos a veces, o esperar un poco, porque parece que somos como una luz, ¿no? Que hay una primera piedra, arranca la siguiente y no sabemos parar. Y a veces hay ciertos momentos en los que debemos pararnos un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿De qué disfruto? Y no disfruto en un sentido, además, solo hedonista o negativo, ¿eh? Sino ¿de qué disfruto para crecer como ser humano?
Vale. ¿Cuál crees que es la clave del éxito de los libros, de Walter Risso?
Sí, yo creo que lo comentaba al principio, es que es capaz de transformar un lenguaje complejo, unas ideas complejas, en el lenguaje que se entiende. No es ese decir obviedades que dicen muchas veces los libros de autoayuda, sino convertir lo complejo en algo sencillo. Y en mi experiencia, al menos, siempre que he visto a alguien que consigue eso, es porque tiene un valor de verdad interno, ¿eh? Ya sea un profesor o cualquier persona.
Despegarse sin anestesia, su último trabajo, en este 2013, es cuando se ha editado. ¿De qué editorial me decías que era?
Sí, es Planeta Zenit.
Para si alguien quiere, pues, saber un poquito más. Bueno, 2:18 minutos en las Islas Canarias. Vamos a ir con nuestro siguiente tema.
Ya está. Es un cuadro de Van Gogh. ¿A qué es precioso?
Sí, a menudo imagino cómo sería esta casa con un poco más de cultura. El Oporto es delicioso.
Sí, a fe.
Ya lo creo.
Sin duda.
¿De qué año es?
51.
Oh, exquisito.
Ya lo creo.
Cielo. ¿Qué es eso? Una combustión espontánea.
Oh, lo siento.
No importa, estoy cansado de vivir.
En ese caso.
Por el mejor.
Desde luego.
¿Está lloviendo otra vez?
Era ¿de qué película era? Padre de familia. Padre de familia.
Sí, me sonaba casi a Monty Python, ¿eh?
No recomendable para los más pequeños.
No, en absoluto.
Bueno, vamos a hablar de un caso científico histórico. El fenómeno conocido como combustión espontánea es uno de los favoritos para los investigadores de lo paranormal. David Zurdo es uno de ellos. Pero sorprende que en los años 40 del pasado siglo, el Instituto Geográfico y Catastral, embrión del moderno Instituto Geográfico Nacional, investigará científicamente los incendios inmotivados que asolaron un pueblo de Almería. ¿En qué lugar ocurrieron estos fuegos, David?
Pues fue en Laroya.
Sin causa, además.
Sin causa. Bueno, sin causa conocida. Causa habría, claro, lógicamente, pero sin causa conocida, no se determinó. Era en Laroya, un pueblo de la provincia de Almería, fue en 1945, en junio, ya entrando en verano de 1945, y la verdad es que no se llegó a conclusiones. Una cosa sí me gustaría decir es que la combustión espontánea como fenómeno empieza a aparecer en la literatura, incluso recogida en novelas de Charles Dickens. O sea, hay gran literatura sobre la combustión espontánea desde hace ya siglos. O sea, lo que pasa es que de ahí a qué puede provocarla, pues es algo que todavía no se sabe. Esto tampoco, aquí tampoco lo consiguieron, ¿eh? El resultado de ese estudio que se realizó, comentabas, del Instituto Geográfico Catastral, fue un informe, un libro, de 190 páginas, nada menos, y la investigación la dirigió un ingeniero que fue nombrado, se llamaba José Cubillo Fluiters, y este hombre fue elegido para dirigir ese equipo después de otras investigaciones que se hicieron en la provincia de Almería por parte de las autoridades propias de la provincia. fue porque él ya había investigado otros fuegos, ¿no? Había un globo aerostático, por ejemplo, del ejército que se incendió. Él lo investigó, descubrió la causa, nadie más la sabía. Entonces parecía la persona más indicada. O sea, por eso estamos hablando de que no fue alguien nombrado sin ninguna causa, sino porque era un experto en explicación de fuegos. Fue enviado y se dedicó a investigarlo.
Pero vamos a centrarnos eso, en los fenómenos de la Roya.
Sí, ocurrieron en junio del 1945. Bueno, tenemos, no sé si se habrá colgado, pero creo que tenemos la foto de este informe de 190 páginas colgada en
la Facebook, foto del, ¿no?, informe lo tenemos colgado, ¿no? Sí, me dice Miriam que sí, o sea que
sí, pues bien. Mira, tiene un, quien entre pues podrá verlo, lleva un subtítulo que es muy esclarecedor, porque es estudio sobre la posibilidad de combustiones espontáneas, o sea, lo explica, o sea, utiliza esa expresión, en la atmósfera. Bueno, los esfuerzos para comprender estos motivos, ¿no?, ya digo que dieron origen a este enorme informe de la época, fueron de una magnitud desconocida hasta la época para la investigación española, y más justamente en la posguerra.
La intervención fue oficial, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que un poco te comentaba antes, que es que el gobernador civil de Almería primero pidió pues que fuera investigado lo que estaba sucediendo en ese pueblo de La Roya, en unos cortijos. Es una zona de cortijos, escarpada.
No eran personas, eran zonas las que...
Sí, bueno, y personas, no es, nadie se quemó físicamente. Es cierto, la combustión espontánea a veces, o muy a menudo en la literatura, se cita como personas que se queman de repente. En este caso no fueron personas, sino fueron objetos, casi personas en el sentido de que fueron las ropas de personas, pero no afectó directamente a seres humanos, de un modo directo, ni animales tampoco. Bueno, pues el caso es que solicitó que se investigara de un modo oficial, pero por parte de gente formada de la provincia. Cuando ellos vieron que no podían dar explicación, entonces cuando ya se pidió que el Estado, vamos a decir, desde Madrid, enviara a este equipo de ingenieros que investigara pues ya de una manera lo más que se podía en la época.
Y no pudieron atribuirla a ninguna causa conocida, ¿no?
No pudieron. O sea, intentaron buscar las explicaciones que en la época parecían más lógicas, que son más o menos las mismas que se podrían pensar hoy en día. Causa eléctrica, inflamación de ozono, bolsas de ozono que se formaban en la región. Bueno, pues no. Los incendios se producían en manojos de esparto, como comentabas antes, no personas, ¿no? Haces de mies, cosas así, ropa, una silla en cierto momento, pero bueno, lo único que sabían los que se presentaron allí es que las combustiones eran un hecho porque había testimonios, claro.
¿Cómo empezó todo?
Los fuegos tuvieron lugar en un principio en un cortijo que estaba en una zona de un valle, pero un valle elevado, porque es una zona alta, unos 1.600 metros de altitud, y estaba cerca del pueblo que da nombre a que da nombre al pueblo, que se llama La Roya. Y en ese momento esos cortijos estaban bastante separados. Era 16 de junio del 45 y de repente en un cortijo llamado Pitango se produjo un fuego que nadie pudo saber, o sea, que en ningún momento por qué se producía, pero hubiese podido quedar quizá como algo que se hubiera olvidado, ¿no?, en como un caso aislado, si no fuera porque se repitieron en más sitios, ¿no?, los días, por ejemplo, 23 y 26 del mismo mes, en el propio cortijo Pitango también en otros momentos, o sea, que hubo bastantes fuegos.
¿Y de qué modo comenzó así el primer fuego?
Pues tal y como lo recoge el informe, este informe tan detallado, ya digo, para hacer un informe de 190 páginas podemos todos imaginar, ¿no? Bueno, pues en ese cortijo Pitango eran las 8 de la tarde y de repente el delantal de una niña de 4 años se puso a arder de improviso. O sea, que era su ropa con la que estaba vestida, ¿no? Sus familiares la apagaron el fuego, la acostaron, muy asustados, lógicamente. Pensaron que se había prendido fuego con algo, pues, del hogar, de...
Sí, sí.
Pero es que cuando ya estaba en la cama, de pronto la sábana también empezó a arder. Volvieron otra vez a apagarla y varios minutos después, en una estancia distinta, también se produjo otro fuego que era, bueno, paja de centeno que estaba ya acumulada, se puso a arder también. Comunicó además el fuego al esparto que estaba también en una especie de pequeño almacén y un poco más tarde se incendió el pajar, que quedó prácticamente destruido.
¿Era un fuego normal?
Bueno, lo de fuego normal, claro, es muy complicado decir. El normal no por su origen. Lo que sí que hay es descripciones de los fuegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las llamas eran como de color blancuzco, el humo azulado y había olor a azufre, algo que no cuadra mucho con los materiales que se estaban quemando, pero eso es lo que decían los testigos. Luego, en los días 24 y 26 de junio también hubo incendios allí, el 26 de junio en otros cortijos de la zona, todo en un área, eso sí, de más o menos 1 kilómetro por 2 kilómetros, ¿no?, de extensión.
Antes de esto que estás comentando, hubo otros incendios en el pueblo, ¿no?
Sí, estábamos hablando, claro, de que había más en este mismo cortijo, pero en otros lugares del pueblo, el día 23, por ejemplo, del mes, pasó del 16 al 23, hubo otros dos fuegos, que en otro cortijo, que se llamaba Fuente del Saz, en este caso, como el pueblo que está en Madrid,
sí.
Y el primero fue en la era sin que hubiera nadie allí, y cuando se consiguió apagarlo y tal, apareció por otro sitio distinto. O sea que sábanas de camas también que se prendían, estamos viendo que son fenómenos muy similares, ¿no? De un lugar a otro, aunque pasen los días.
¿Hay algún testimonio oficial de algún testigo totalmente digno de confianza? O sea, que diga, mira, que es que este no, o sea, no se lo está inventando, que es que esto ha ocurrido, que mira, como lo decía.
Sí, porque aparte, primero, cuando en un pueblo ocurre en varios sitios distintos, hombre, que varias familias diferentes, que no tienen nada que ver, vayan a mentir, parece un poco absurdo, y más en aquellos tiempos. Pero es que en este caso hubo un cabo de
la Guardia Civil. Sí, hoy en día es más fácil mentir,
¿verdad? No, no es que sea más fácil, pero hoy en día puede haber causas, digamos, pues por engañar a un programa de televisión, ya sabes, pero en el año 45, no. con lo que estaba cayendo en aquel momento, nos quejamos ahora, no creo que estuviesen para contar chorradas, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Entonces, bueno, el cabo de la Guardia Civil presenció, él en persona, uno de los incendios, de hecho, luego se lo contó al ingeniero Fluiters este, y eso fue en el cortijo Cerrajero, 24 de junio, y él estaba allí, o sea, un grupo de centeno ardió de pronto, pero es que además él vio como si el fuego surgiese del techo, y fuese bajando, y prendiese las llamas. O sea, esto luego, de hecho, él mismo vio otro fuego más adelante. O sea que la cuestión aquí es que él vio un rojo, por ejemplo, un fuego rojo muy vivo. Antes era un fuego azulado, como decíamos. O sea, había cambios, pero siempre eran fuegos que surgían de pronto. Y ya digo, en presencia de personas, creo que, hombre, el cabo de la Guardia Civil pues era una persona de absoluta confianza. Seguramente era el capitán del puesto, además, no el comandante del puesto, perdón.
La gente del pueblo, yo me imagino, vamos, esto te tiene que dejar ahí, pues eso, con miedo, ¿no? Tenía que asustarse, ¿no?, cuando estaba ocurriendo esto.
Se quedaron completamente atemorizadas ante la repetición de los fuegos, además. Porque, ya digo, no es un caso aislado solamente que pase una vez, sino que empezó a pasar de un modo regular en ese momento de tanto calor. Y, claro, las gentes del pueblo atemorizadas totalmente. El gobernador civil mandó que se investigara sobre todo por eso, por saber qué estaba pasando ahí.
¿Y cuáles fueron las conclusiones del informe de los ingenieros de Madrid?
Más que conclusiones, lo que hicieron fue descartar todo lo que no podía ser. Por ejemplo, descartaron que pudiera ser actividad volcánica, trastornos geológicos, desprendimiento de gases inflamables, que podría haber sido, que al haber a lo mejor alguna fractura en la zona, pues surgiese algún gas inflamable del subsuelo.
Sí, sí.
Pues determinaron que no. La causa no podía estar en manifestaciones de ese tipo internas de la superficie, o sea, del terreno. No pudieron encontrarlo porque además hicieron mediciones. Se descartó fenómenos eléctricos, como decíamos antes, que eso ya lo hicieron los otros ingenieros, los que envió el gobernador civil. Entonces, claro, los fuegos de San Telmo, que se parecen, tienen un cierto aire, pero los fuegos de San Telmo no pueden ser porque no son capaces de hacer arder físicamente algo. Al final se dieron cuenta de que, bueno, ni siquiera, por ejemplo, el sol. Porque podríamos pensar, era un verano muy caluroso, preverano muy caluroso. Pero es que ocurrieron, por ejemplo, incendios en estancias que estaban aisladas del sol.
Vale.
Entonces, lógicamente, el sol tampoco podía ser. La verdad es que no llegaron a saber qué pudo ser, ni siquiera la mano del hombre, que podía ser la más obvia, porque, sobre todo, pues el testimonio de la Guardia Civil lo invalidaba.
¿Pero se llegó a algún sitio con la investigación? ¿Se pudo concretar algo?
Pues mira, el final del informe es muy divertido, incluso, porque con lenguaje de la época muy florido, el ingeniero que lo lleva es Cubillo Fluiters. Lo que reconoce es curioso porque es como decir, hemos hecho 190 páginas para decir, mira, esta causa la descartamos, esta otra la descartamos, y al final acababa aceptando que en el universo hay tantas cosas desconocidas que nada, pues que a veces aguantarse y saber que
ya está.
No se van a saber. Y él utilizaba, claro, muy en la época también, un proverbio que era pues que había que, digamos, que confiar en Dios y ya está. O sea, era como decir, no tenemos absolutamente ni idea
de lo que está ocurriendo. Bueno, sabemos que hay otros muchos casos, lo que pasa es que ya según vamos de tiempo, habrá que dejarlos para otro día. ¿Sí, alguno que quieras remarcar en un minutito, David?
Bueno, uno que recoge, por ejemplo, José Martínez Ruiz Azorín, que lo recoge en uno de sus libros, en Argamasilla, qué difícil, del Alba, en La Mancha, y que bueno, pues él lo recoge en una de sus novelas. Ocurrió en 1905, es un caso parecido, no tan espectacular como el de La Loya, que no fue investigado por las autoridades competentes, por lo menos de un modo oficial, y sin embargo, ya digo, está recogido en un libro de Azorín. Por eso, quien crea que una combustión espontánea es, o sea, no es un mito. Vale. Otra cosa es que por ejemplo, pues que sean tanto como se dice.
O que se sepa el motivo.
Exactamente, pero desde luego
no son. Ocurren,
claro. Muy pocas veces.
David Zurdo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Las 3:30, las 2:30 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE te vamos a presentar a un grupo nuevo que lleva ya 11 años en el mundo de la música, que entre discos de estudio, EPs y directo nos han ofrecido ya 7 trabajos y vienen con el octavo, que a sus espaldas llevan cientos de conciertos y kilómetros de carretera y que acaban de llegar de Sudamérica, donde han estado con Hombres G de gira. Después de esto, que te he contado, lo de grupo nuevo suena guasa. Quizás lo más correcto sería decir que Epic Noise suena diferente, suena a nuevo. Bueno, Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo, Pic Noise, muy buenas chicos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Esta pregunta casi que queda contestada oyendo vuestro nuevo trabajo, El Tiempo y el Espacio, que al fin y al cabo lo que hace es describir vuestras nuevas vivencias y sentimientos. Decía Álvaro que refleja vuestro estado vital, creo, ¿no?
Sí, un poco. La verdad que el título lo elegimos después de haber elegido el repertorio y viendo un poco la temática que... Porque muchas veces cuando escribes no eres consciente de lo que estás contando en ese preciso momento hasta que ya lo escuchas todo con un poco de perspectiva o todo grabado. Y la verdad que las letras hablan un poco en ese sentido, el paso del tiempo, del estado en el que te encuentras ahora mismo, en la edad que vives y el espacio que ocupas en la misma vida, pues entonces por eso cuando surgió la idea del tiempo y del espacio nos parecía muy adecuado para el disco.
¿Y ha cambiado mucho ese espacio vital desde que comenzasteis?
Muchísimo, yo creo que somos los mismos tíos, nos llamamos igual, pero hemos cambiado como seres humanos, obviamente, pensamos que hemos evolucionado, aunque sea un poco, y como banda también.
Fíjate que el otro día con la psicóloga, bueno, tenemos varios espacios en este programa, La Noche de COPE, y bueno, pues tenemos un psicólogo y una psicóloga. La psicóloga que nos acompaña normalmente la madrugada de los lunes, y nos trajo el tema, pues un poco de cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. ¿Cómo os veis entre vosotros? O sea, por ejemplo, ¿tú eres capaz de adivinar o de ver los cambios que se han producido en los otros compañeros y vosotros veis los cambios que se han producido, por ejemplo, en Álvaro?
Pues yo el que más cambiado veo es a Pablo, por ejemplo. Pablo...
Por la barba, ¿no?
No, ya tenía barba. Cuando le conocimos poco más que era un nini y ahora el tío es un hombre de provecho, va camino de su segundo hijo, ya es
bueno,
un...
Eso lo tiene que demostrar, ¿eh? Que los hijos es fácil hacerlo sin tener...
Pero bueno, sí que es verdad que en todo este tiempo yo creo que todos hemos cambiado, pero sobre todo como grupo, ¿no? Que pues nosotros empezamos en esto con muchísima ilusión y trabajábamos mucho, bueno, y seguimos trabajando, pero yo creo que con tanto trabajo nos hemos hecho por lo menos algo buenos, ¿no? No sé si yo creo que se nota, ¿no? En las canciones, en lo que vamos haciendo, que disco a disco progresamos y, bueno, pues la verdad que por lo menos estamos muy satisfechos de eso.
no mastico lo que pruebo, no me sabe bien. Nunca pregunto primero, solo cojo lo que quiero y lo suelo.
Aquí estamos en la noche de COPE con Álvaro Benito, con Pablo Alonso, con Héctor Polo, es decir, con Pig Noise, presentándonos el que es su nuevo trabajo, Tiempo y Espacio, el tiempo y el espacio. ¿Cómo surge el cambio en vuestro sonido? ¿Qué ha hecho que Pig Noise evolucione hacia lo que estamos oyendo en este momento?
Bueno, yo creo que realmente no fue algo buscado, ¿no? Esta vez hemos tenido, yo creo que bueno, creo no, seguramente es la vez que más tiempo hemos tenido entre disco y disco. Hemos estado un año sin tocar en España, excepto los conciertos que hemos estado con Hombres G en Perú y en Venezuela. Y hemos tenido mucho tiempo de local de ensayo, mucho tiempo. Bueno, normalmente ensayamos en el local que tiene Álvaro y después yo tengo un estudio en mi casa y grabamos las maquetas ahí. Hubo momentos de crisis durante la grabación, porque hubo momentos que ya veíamos que las cosas estaban siendo tan diferentes que incluso nos llegamos a plantear qué hacemos. ¿Sacamos esto como Pig Noise? ¿Nos buscamos otro nombre y hacemos otra cosa diferente? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Porque veíamos que del disco anterior, Año Cero, ya era un cambio grande y en este nos parecía que el cambio era demasiado exagerado. Y después dijimos, los grupos evolucionan, los grupos tienen vida, no vas a estar siempre haciendo lo mismo y ¿por qué no va a ser Pig Noise? Somos Pig Noise, somos los mismos tres tíos y somos los que hemos hecho esto. Entonces, 80 canciones grabamos en maquetadas para decidir estas 15 que hemos grabado, que al final 12 van en el disco. Pensamos que iba a ser más difícil. Al final los tres hemos coincidido bastante en las canciones que queríamos que entraran, ¿no? Y bueno, y yo creo que es la vez que más satisfechos estamos, porque hemos tenido de verdad tiempo como para estar tranquilos, solamente preocupados de las canciones nuevas. Otras veces compaginábamos la composición con conciertos, con giras, con... Yo creo que esta vez, yo creo que lo vamos a hacer siempre así. Ahora, cuando estemos preparando disco, estaremos centrados en preparar el disco, nada más.
¿Cuántas veces habéis escuchado el disco y os habéis mirado y habéis dicho, nos hemos sobrado? O sea, porque el disco es un discazo, en serio, o sea, desde mi punto de vista, o sea, es una evolución, o sea, tremenda, ¿no? Sin denostar lo anterior, es como una nueva etapa, pero una nueva etapa que se refleja muy bien en el sonido, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo en la radio, que suelen sonar diferentes un poco las canciones, ¿cómo lo oís?
Pues lo que dice Pablo es, yo creo que es la vez que realmente cuando hemos escuchado el disco ya grabado y lo hemos puesto en el coche y lo vas escuchando, pues dices, joder, pues ha merecido la pena todo el año, que yo me he pegado una paliza a componer tremenda y bueno, y ellos a también a darle forma a las canciones. Pablo es el que las mezcla, el que las hace ingeniero de sonido con las maquetas. Más de 80 canciones ha tenido que grabar y que mezclar este tío loco.
Eso es un palizón, ¿eh?
Así se ha quedado, claro, la barba, ¿sabes?
Por eso ahora estoy más tranquilo, ¿no?
¿Has duchado ya o no?
Sí.
Bueno, y como dice el tema que estamos escuchando, el corte 2, Al pisar, ¿en todo momento habéis sentido el suelo o ha habido algún tiempo que de repente habéis perdido la realidad?
Siempre hemos sentido.
Sí, sí, sí. Nosotros teníamos un lema aquí en España que la verdad que vivimos en un país en que no te deja, yo creo, que se te vayan los pies del suelo. Y si se te van es momentáneamente, porque de repente un día estás tocando delante de 30.000, porque lo hemos vivido, delante de 35.000, 40.000, la gente como loca contigo, y al día siguiente vas a tocar a otro sitio, pero al día siguiente,
sí.
Donde hay 300, mirándote así, con los brazos cruzados, sin mover ni las cejas. Entonces es imposible que se te suba la cabeza. Si fuera todos los días lo de 30.000 como locos contigo, pues bueno, pero bueno, lo importante en este caso es que el éxito nos llegó ya mayores. O sea, no te llega con 20 años, que todavía pues eres un chaval y no tienes un poco los valores y las cosas de la vida muy claras. Nos llegó ya bastante mayores y sobre todo el objetivo, una vez tenido el éxito del grupo, ha sido evolucionar, mejorar como instrumentistas, como músicos, como compositores, tener un mejor directo, porque ya el éxito eres consciente que no depende de ti, ¿no? Ni haciendo lo mismo que antes la receta del éxito vas a tener éxito, ni haciendo totalmente diferente vas a tener éxito, es algo ajeno a tu persona, ¿no? Y lo que nos interesa es mejorar.
¿Cuántos años tenéis?
Yo 36.
Y yo 35.
Yo 33. Bueno, cumplo 34 ahora ya.
¿Ha visto mamá? Mamá, que me estarás escuchando a estas horas, tú que duermes mal, ¿eh? Les ha llegado el éxito de mayores, ¿eh? 43 años que tiene tu hijo y no despunta. O sea, bueno, ¿qué aporta madurez a Piquinois? ¿Qué es lo que más os ha hecho crecer a lo largo de este tiempo? Si miráis hacia atrás, decir, jo, mira cómo hemos ido empezando.
Pues las experiencias vitales y sobre todo a nivel musical, el estudiar. Nosotros, estudiar como músicos, estudiar música, yo estudiar voz, o sea, llevo 6 años con clases de canto porque la naturaleza te da algo, materia prima, hay gente que nace con ello, yo he tenido que trabajar mucho para mejorar y es de lo que más satisfecho y orgulloso me siento porque he tenido que trabajar muy duro en ese aspecto. Y sobre todo que nosotros el éxito nos llegó realmente estando verdes, por así decirlo, o sea, de repente casi nos sorprendió el éxito, ¿no? Y no, ojalá hubiésemos tenido el nivel de instrumentistas que tenemos ahora cuando el éxito nos sorprendió. Pero bueno, a partir de ahí sí es cierto que el grupo ha tenido una evolución bastante, bastante evidente. Y sobre todo eso, la experiencia vital y la experiencia musical, claro.
¿Cuántos días de cama os costó el rodaje del vídeo de esta canción?
Ahora que fue duro, ¿eh? Porque fuimos 2 días a Huesca a grabar el primer videoclip, que fue al pisar, en los Mayos de Rilo, ¿no se llama?
Sí.
Y luego al día siguiente fuimos a la estación de Canfranc, que está pegado con Francia. Y bueno, además pensamos, joder, como este nevado va a estar muy bien. La verdad que pasamos un frío allí.
¿Conocíais el lugar ya? ¿Lo conocíais?
No, lo sabíamos. Yo había visto algún vídeo, algunas imágenes y tal, pero no lo conocíamos, es espectacular.
Es impresionante que esto esté abandonado, ¿verdad?
O sea,
en su día fue ahí un sitio que estaba lleno de gente, polución, vida, y ahora de repente es, además, que es bonito. O sea, el
es
lugar.
Muy bonita la estación.
Da mucho juego. Y la verdad que, bueno, pues allí, imagínate, montando la batería en mitad de la nieve con un metro de nieve. y luego encima se puso como a medio... ya agua nieve, pues la verdad que pasamos
bueno,
un frío.
Bueno, Pablo casi fallece, ¿no?
Sí.
Hay una avalancha.
Es que vosotros de vez en cuando estáis a cubierto. ¿Eh?
Sí.
No, pero hubo un momento brutal, o sea, lo de la avalancha fue increíble.
Sí, le cayó ahí, cayó nieve del tejado casi.
Hubo silencio, de típico silencio que de hostia.
Estás bien.
Aquí ha pasado algo, que le cayó un montón de kilos de nieve.
Decir eso, que el lugar, bueno, que quien quiera que ponga en internet La Gravedad, Piquinois, y verá el vídeo, está grabado eso en la antigua estación de trenes de Canfranc en Huesca, y aparte que a mí la canción me parece soberbia. Esta ha sido vuestro segundo sencillo, creo, ¿no?
Es el primero, en realidad.
En realidad sacamos Al Pisar como adelanto, y porque la espera iba a ser más de la que nos pensábamos por la mezcla del disco, porque justo Dani, nuestro productor, pues estaba a punto de ser padre por segunda y tercera vez.
Sí,
a la
porque
vez.
Tenía gemelas y...
No, vosotros estáis levantando el país.
Sí. Estamos repoblando.
Todos los que nos rodean polinizan muy bien.
Muy bien. Oye, ya que estamos metidos en ambiente así, aunque, bueno, las temperaturas esperemos que ya otra vez se vuelvan primaverales, vosotros sois más de montaña o de playa. O sea, porque elegir, por ejemplo, esta canción, que podría perfectamente también haberse rodado en una playa, yo qué sé, ¿no? Y sois más de montaña o de playa, ¿qué os tira más?
Es que yo soy de las dos. Yo también, me gusta la montaña y esquiar y en verano la playita.
Yo soy más de montaña.
Se puede hacer las dos cosas.
Me gustan mucho las dos cosas también.
El mundo ha cambiado, está cambiando y parece que todos coincidimos que a peor, que no nos gusta lo que está pasando. ¿En qué manera os está afectando a vosotros la crisis? Antes, fíjate, en toda la conversación salió solo una vez la palabra crisis, la comentabas tú, porque dices que hubo una crisis de repente por el sonido, ¿no? Pero la crisis general, ¿en qué modo os está afectando a vosotros?
Pues a nivel profesional, pues mucho. Creo que la gente cuando escucha, a lo mejor, imagina Pink Noise, pues un grupo conocido, entre comillas, y un grupo de éxito, pues piensa que vives como un jeque, ¿no? Casi. Y ves, está muy lejos de la realidad. El ser músico en este país, o por lo menos en el 90% de los casos, ha pasado a ser un trabajo normal. No, eres afortunado de poder hacer lo que te gusta, que ya eso es un privilegio increíble, ¿no? Sin comparación, pero es cierto que ahora mismo pues no hay dinero, o sea, es que no hay en ningún lado, no hay para los conciertos, no hay,
lo que pasa es que está
está guardado, sí,
o sea, hasta que no se empieza a mover
por lo menos no lo vemos, ahí está, pero no lo vemos.
ayer me contaba mi padre que fue al Hipercore a comprar un par de CDs de los nuestros para regalar a algún amigo suyo. Dice, no sé si me costó encontrar la zona de discos, dice, porque es que es una esquina pequeñísima, dice, que solo faltaba que pasara una bola de estas del desierto. Tuve que buscar a una chica para que me atendiera, dice, porque allí me vio comprar dos y dijo, madre mía.
Han ido reduciendo las secciones de discos, increíble.
Es imposible.
Hombre, vamos, esto es opinión e información, podemos decir, pero es verdad que si la crisis ha afectado, parece que al principio todo el mundo se basaba en la construcción, los medios de comunicación estamos tiritando a la mayoría, porque no hay dinero, no hay publicidad, evidentemente, y el mundo de la música es, de yo creo, uno de los apartados que más ha sufrido la crisis. O sea,
venía arrastrando ya crisis antes de la crisis,
sí.
Con lo cual ya el agua estaba un poco en el cuello y ahora ha terminado por ahogar a todos, porque... Ya te digo, nosotros venimos de una multinacional como Sony, del disco anterior, y del Sony que conocimos al Sony que es ahora, pues ha pasado a ser casi una empresa de familia, familiar. Sí. O sea, es que es así, muy pocos productos, muy poco acceso a la promoción que tenías antes, a los medios que te proponían, y por eso la decisión de sacar nuestro sello, ¿no? Porque ya realmente lo que te aportan las multinacionales es... casi lo mismo que puedes hacer tú solo.
No, pero fíjate que, o sea, la música es tan social que dicen siempre que suele ir como arte que es muy conectada, ¿no?, con lo que está ocurriendo, que hoy en día muchísima gente que se está quedando sin trabajo lo que está haciendo es montar su propia empresa, ¿no? Y cada vez hay más autónomos. Luego, oye, te tiene que ir mejor o peor. O sea, lo que habéis hecho vosotros ha sido un poco también montar vuestra propia empresa, tenéis el producto, sois parte de él, y a partir de ahí luego es tocar madera.
Sí, hombre, yo creo que aparte, además ahora... Ya llevamos como mucho tiempo hablando de crisis, ¿no?
Sí.
Yo creo que la misma palabra incluso asusta a la gente. Yo creo que ya deberíamos de quitar la palabra crisis.
Bien.
Y simplemente decir nuevo orden económico mundial, ¿no? Yo creo que es lo que hay.
Me pasa que es muy largo.
Pero es lo que es, realmente lo que hay. La situación económica mundial ha cambiado.
Un Noem.
Hace mucho tiempo, recuerdo un disco de Luis Eduardo Aute que decía que ya no había casi ni Dios, que aquí lo que gobernaba, ni gobernante, sino que quien gobernaba era el maldito dinero, y ahora ya sí que se ha instaurado, vamos, y de qué forma.
Álvaro Benito, Pablo Alonso, Héctor Polo, Big Noise, presentándonos El Tiempo y el Espacio. Cambia, se llama esta canción. Álvaro y Héctor, que venís del mundo del fútbol, ¿habéis convertido alguna vez el escenario del directo en vuestra imaginación en un campo? ¿Os ha dado ganas de repente decir, bueno, ahora me he ido aquí a patas con los instrumentos? ¿No?
Alguna vez hemos hecho de romper algo, pero ha sido más en algún videoclip, ¿no? Somos pacíficos. Algún peluche que nos han tirado, le hemos dado una patada para devolverlo. Los hay recordando viejos tiempos.
Los escape que son muy del rayito, estos siempre sacaban ahí pelotas, se liaban aquí. Tiraban, ¿no? Esto también cuando no había crisis, ahora ya sabes, son globos, ¿no? ¿Y cómo veis la supremacía alemana en este tema? Este repaso que nos han dado aquí hace poquito los
bueno, yo creo que hay que aprender. Cuando te crees que estás por encima del bien y del mal, siempre llega alguien, y te acomodas, pues siempre llega alguien que te pasa por encima. El mundo del fútbol a nivel élite es muy igualado, y los alemanes ya venían avisando como selección. Lo que pasa es que España, por lo que sea, pues le tenemos cogida la medida. En los últimos enfrentamientos les hemos dado caña, pero a nivel de club, sobre todo físicamente, han pasado por encima. El Bayern, yo creo que más de una cosa de futbolística en sí, que creo que el Barça sigue teniendo más talento que nadie a nivel de calidad de técnica, el Bayern la pasa por encima físicamente, sí. ¿No? Parecía que jugaban juveniles contra alevines. Sí. Y el Real Madrid, pues, realmente ha pagado un partido malo. Allí en Dortmund se vio sorprendido por el ritmo de los alemanes, y cuando quiso reaccionar en casa, pues faltó un gol. Para mí se perdió en el partido de ida, donde no te pueden meter cuatro. O sea, al Madrid no le pueden meter cuatro en una semifinal de Champions.
Yo tengo mi teoría, como todo el mundo, que no la he oído y la he comentado ya varias veces. Eso demuestra que mi palabra no suena por ahí. Porque, vamos, ¿sabes? Yo digo que es que lo que hacen estos alemanes, que hacen muy bien, es el parón ese que hacen de un mes, de repente, sí, en invierno. O sea, es que parar un mes, luego empiezas otra vez. O sea, ya vienes con unas ganas, que es que lo que tú dices. Yo el Bayern, bueno, es que eran atletas, aparte, sí, sí. Ya de... ¿sabes? De claro,
es que, no se cansa. Es que una superioridad física, lo que dice Álvaro, que es que era increíble. Porque el Barça, que es un equipo bueno físicamente, es que estaban sobrepasados.
¿Habéis estado de gira por Sudamérica con los Hombres G? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa convivencia con ellos?
Pues genial, la verdad que ya les conocíamos y siempre se han portado muy bien con nosotros. Ha sido de los pocos que cuando empezábamos, si éramos más malos que pegarle un padre, nos acogieron un poco, nos invitaron a tocar con ellos en más de una ocasión, para donde había mucha gente que nos pudiera ver, etcétera, para que tuviésemos alguna oportunidad de llegar a grabar un disco, cosas así. Y ahora, pues mira, allí que ellos, la verdad que nos sorprendimos, porque es que allí no se puede imaginar la gente a día de hoy las estrellas que siguen siendo, ¿no? Llenando, todos los días llenaban 20, 25 mil, pues todo vendido.
Bueno, y aquí, ¿eh? O sea, yo recuerdo de repente, o sea, volvieron ya de la revuelta, ¿no?
Sí,
o sea,
fue una barbaridad.
Que vinieron
estuvimos
aquí,
en las ventas viéndole. Claro,
pues, sí. Y el primer concierto que hicieron después de mucho tiempo en la Riviera, o sea, recuerdo que estuvimos hablando con ellos, o sea, se han venido ya 6 o 7 veces, recuerdo aquella entrevista en especial, porque era un poco, no voy a decir que tuvieran miedo, ¿no? Pero sabemos cómo es sobre todo David, ¿no? Que es así bastante pachón, ¿no? Y que no, yo creo que no exterioriza, ¿no? Esos nervios. Pero venía un poco con el pensamiento de, vamos, es que se había, 2 meses antes, un año antes, y lo llegan a poner las entradas, se habían agotado, o sea, estaba todo el mundo, era una especie de euforia.
Las entradas allí costaban $300 y cosas así.
$300.
Increíble. Había diferentes precios. Había entradas Super VIP que era 300, otras $200, y ya la entrada normal de público $90. O sea, y lleno a rebosar.
Terreno de la felicidad, que mola pisarlo y restregarse sobre él. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, para Pablo Alonso?
Hombre, mi hija, ¿no? Yo creo que en el momento que tienes...
¿Tu hija no o tu hija sí?
Mi hija. Mi hija... Por supuesto que el trabajo es muy importante y y es lo que te da también tranquilidad. El grupo para mí es mi vida, ¿sabes? Pink Noise es todo para mí. Pero a nivel de importancia, yo creo que... Es que te cambia, realmente te cambia mucho la vida en cuando, sí. cuando tienes un hijo y la manera de ver la vida. En realidad empiezas a vivir para él.
¿Héctor?
Es que después de oír algo así tan importante, ¿no? Como tener un hijo...
La hija
es
de
como,
Pablo.
Claro, lo tuyo es como...
Para no sé. Polo, las chavalas.
Sí. Yo lo que pasa es que ya llega una edad que ya te empiezas a plantear, ¿no? Y la verdad que cuando veo a Pablo con su hija es como que te entran ganas. Lo que pasa es que sabes que las 24 horas del día un niño al final es duro. Yo creo que a mí me quedan todavía un par de años, yo creo que todavía soy un pelín inmaduro para tener un hijo. Y bueno, pero lo tengo ahí en mente.
Qué cositas, ¿eh? Soy un poco inmaduro, tío.
Yo creo que hasta las 40 citas ya te queda.
Álvaro, ¿y tú qué?
Muchas cosas, la familia y yo creo que la felicidad en mí... Me di cuenta...
Él es como si fuera padre también casi, ¿eh?
Sí, yo por mi sobrino, la verdad que...
Te digo, o sea, por propia experiencia, que sí, que los sobrinos molan y tal, pero que ser padre, o sea, es que es diferente, o sea, es diferente, no es que al final es tuyo, o sea, no, es que sí. Eres tú el que tienes que estar ahí, o sea, pendiente de todo, educar, que para mí me parece que es lo más complicado que hay en esta vida, ser paciente, para eso búscate una mujer...
Sí, ese es el problema. Ahí, a mí me encantan los niños. El problema es con quién tenerlos.
Las madres, ¿no? El problema
son las madres.
Bueno, no sé si seréis muy metódicos. Lo digo porque hay canciones que duran casi 5 minutos y otra con la que nos vamos a despedir que casi, o sea, apenas pasa los 2 minutos. Sois muy metódicos vosotros, muy.
No, la verdad que, mira, además siempre nos hemos caracterizado por. Siempre, si alguna canción se nos iba larga. Siempre metíamos cortes, ¿no? Esto se va mucho, ¿a de dónde cortamos? Y en este disco, con Dani Alcover, que es nuestro productor, y a veces nos decía, oye, esto se me hace muy largo. Digo, Dani, hoy no te vamos a dejar cortar en este disco, porque las canciones las hemos llevado más masticadas que nunca, ¿no? Porque las hemos maquetado realmente como si fueran para un disco ya. Las hemos grabado nosotros con sus arreglos, sus coros, su todo. Las canciones estaban prácticamente ya hechas, ¿no? No con el sonido que le da Dani, pero bueno, Pablo, la verdad que como ingeniero está mejorando un montón y suenan muy bien las maquetas. Entonces las canciones estaban casi como en el disco.
Bueno, pues para mí El tiempo y el espacio es un discazo, lo he dicho, me parece una evolución tremenda, desde luego el sonido es para disfrutarlo mucho. La canción con la que empieza el disco, Se me ha hecho corta, que yo siempre creo que eso es bueno, por lo que eso que dicen de lo bueno si breve, dos veces bueno, y en este caso se me ha hecho muy cortita, o sea, no me habría importado que se estire y que se estire. Gracias por habernos acompañado, mucha mierda, en vuestra gira por España, que empieza ahora, si no me equivoco, ahora sí. Ya empezáis a pisar los escenarios aquí en nuestro país. El tiempo y el espacio, el que habéis ocupado aquí a la noche de COPE, tiempo y espacio, que ha sido un placer compartirlo, o sea, que espero que nos veamos próximamente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y solamente yo, que vuelo dentro de esta habitación, con alas hechas de imaginación, con ojos que...